Cuando son las 10 y 13 minutos, terminó recreo. Terminó, sí. No sonó la campana, pero volvemos a clase, entre comillas, ¿no? Volvemos a esta tertulia de los viernes que hoy estamos desarrollando desde el Colegio Santa María en la Avenida 8 de Octubre. Seguimos con Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y como invitado el profesor Pablo da Silveira. Recién hablábamos de tecnologías de la información, hablábamos de Internet, un tema que a todos ustedes, los espectadores de esta platea de hoy, les resulta muy cercano. Y para continuar podemos pasar a otro medio, a otra tecnología de comunicación que supongo también conocen bien. La televisión, por ejemplo. ¿Alguien ve televisión en esta clase? No. Bueno. ¿Tiene que haber más contenidos nacionales en la televisión uruguaya? ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿Lo discuten? ¿Lo hablan entre ustedes? Vamos a discutirlo en los próximos minutos. El Ministerio de Educación y Cultura trabaja en un proyecto de ley para favorecer una mayor presencia de la producción cultural nacional en los medios de comunicación. Según lo que informó este miércoles el diario Últimas Noticias, el Ministerio discute un proyecto de ley sobre contenidos culturales en general, música, televisión, cine, teatro, editoriales y danza, los que deben estar contemplados en los medios masivos. La ministra María Simón reconoció que es un tema delicado y aclaró que no se trata de prohibir, sino de estimular la producción nacional. Por su parte, el director de Cultura del Ministerio, Hugo Achugar, explicó que el objetivo es facilitar el acceso de los productos culturales a los medios masivos, estimular esta verdadera industria nacional que es la industria cultural. Y para eso se podrían establecer varios mecanismos que podrían ir desde disponer de incentivos para aquellos medios que incluyan en su programación contenidos producidos en Uruguay, hasta un sistema de cuota pantalla, a través del cual se obligue a los medios a que la producción nacional ocupe un porcentaje determinado de su programación. ¿Quién arranca esta vez? ¿Mauricio? Dale tú.
Sí, bueno.
Es un tema que ya hemos discutido en esta tertulia algunas veces, ¿no? A propósito de la televisión chatarra, ¿se acuerdan?
Sí, se ha discutido muchas veces y es un tema que está ahí en el candelero, es decir, digamos, desde la cosa tan sencilla de que un programa nacional para el productor sale mucho más caro que traer una lata de la Argentina. Pero yo quería referirme a una cuestión muy puntual porque esta es una
ya
ley...
Ya no son más latas.
Que son, ¿en qué vienen?
Son discos.
¿Son de qué nivel?
O ni eso, una señal de satélite, ¿no?
Bueno, entonces ya entre él y mi nieta ya me enloquecieron. Yo quiero referirme solamente a una cosa puntual, porque aquí da la impresión, y de esto Maggi sabe mucho, porque estuvo y lo fueron.
¿Cómo lo fueron?
Ya lo voy a explicar.
Yo tengo que decodificar porque Mauricio y Carlos hablan como si todo el mundo los conociera en todos sus entretelones.
No, pero yo lo voy a explicar.
Carlos fue director de Canal 5 en el año 1985, al regreso a la democracia, pero por muy poco tiempo. Dale, seguí.
¿Pero seguí vos?
¿No?
Ah, bueno.
No, ese es el dato.
Quiero referirme a una cosa muy puntual. Es decir, que no nos esté pasando como el distraído que tiene los lentes puestos y los está buscando. Es decir, hay un canal nacional y un canal municipal. ¿Por qué no nos concentramos, independientemente de las medidas que se tomen, que tiene que ver no solo con la producción nacional, sino que tiene que ver con la calidad de la producción que viene del exterior, donde de pronto vienen unos programas que es el horario de protección al menor, hay que ponerle horario de protección a la gente, porque y además con los canales libres te puede venir a cualquier hora cualquier cosa. TV Ciudad tiene una programación cultural y una proyección de material cultural muy importante. Eso se puede afinar. Digamos, el canal nacional, ¿por qué no hay una concentración en torno al canal nacional que llega a todas partes, donde lo convertimos en un canal realmente, independientemente de su calidad de informativo en un canal, ¿por qué no mostramos qué es lo que se puede hacer? Yo he visto en Suecia, yo he visto en Francia, que los canales oficiales arrancan a las 6 de la tarde, después que los niños y los estudiantes volvieron al colegio, y le pasan películas de buen nivel, programas de buen nivel.
Lo que estás proponiendo es empezar por los canales del Estado, digamos, los canales del gobierno o de los municipios.
Digamos, esa es la parte más factible, porque el otro tenés que entrar a chocar con los canales del aire, que hay que hacer lo que está muy bien, que la iniciativa es formidable, pero que tenemos, a no olvidarnos, dos canales que están además asociados con otros canales del interior, donde podemos financiar y programar una actividad cultural de alto nivel para todas las edades.
Pablo, ¿cómo te suena este debate?
Hay una cosa muy rara en este debate. Si se quieren aprobar normas que protejan a la producción nacional, es porque se presume que hay una mayoría de uruguayos favorable a apoyar la producción nacional. La pregunta es, ¿y por qué esa mayoría de uruguayos no mira producción nacional? Si TV Ciudad o Canal 5 tuvieran el rating que tiene Tinelli, esta discusión no estaba planteada.
Estaba visto que Tinelli iba a aparecer en esta discusión. Yo lo único
es una
lo único que quería saber era en qué minuto del debate iba a aparecer la palabra o el nombre Tinelli.
Pero entonces el punto es que parece que estamos como divididos. Reclamamos como ciudadanos que se haga aquello que perfectamente podríamos estar haciendo como consumidores y no hacemos. Y entonces aparecemos con medidas como esta de la cuota pantalla, que es claramente una limitación de la libertad de expresión, y con la que yo estoy totalmente en contra, para algo así como tratar de corregirnos a nosotros mismos. Yo digo, si realmente estuviéramos tan convencidos de que la producción nacional merece ser vista y ser atendida, lo estaríamos haciendo. Y si no, bueno, preguntémonos por qué no. ¿Es porque estamos fallando nosotros como consumidores de cultura? ¿Es porque la producción nacional no es tan atractiva como debería ser? ¿Es porque los canales que hemos dedicado a eso, como lo que mencionaba Mauricio, no están consiguiendo ser lo suficientemente atractivos que conseguían ser? Pero no me parece obvio que haya que hacer esto. Me parece que hay un problema que merece alguna reflexión.
Déjame hacer una encuesta, Carlos, antes de que hables tú. Una encuesta.
Ah, no dejaste.
¿Cuántos miran Tinelli acá en esta sala? Que levanten la mano.
La casi totalidad.
¿Casi totalidad? Sí, ¿qué diríamos? ¿70%? 70%, sí. Una cosa por el estilo. Pero Mauricio también levantó la mano acá en la mesa.
No, el año pasado con lo del caño ese. No,
ahora sí, Carlos.
Es el desarrollo cultural, eso lo podés bajar, bárbaro. Le pagás derecho a autor, todo.
No estoy de acuerdo con una cosa. Es decir, el Estado no se puede desentender de la formación de la gente. La gente hace lo que quiere, pero el Estado tiene una función docente frente a la población que no puede evitar. Si no, no tendría todo el sistema de enseñanza que tiene, si no quisiera formar a la gente bien. ¿Para qué creamos las escuelas, los liceos, las universidades, las bibliotecas, y después dejamos que la televisión, que entra 4 horas a todas las casas, despatarre todo eso y lo que sea una escuela de crimen, de violencia, de sexo? Hay un principio en la televisión que dice que cuanto más sexo y más violencia se da, más sexo y más violencia pide la gente. ¿Por qué? Porque cada vez está peor formada por el espectáculo que ve. Yo no quiero estar en contra de la libertad, que los canales hagan lo que quieran, pero que el Estado no haga nada me parece un disparate. Estoy completamente en contra de lo que dijo Pablito da Silveira recién.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
La libertad sirve, pero la televisión basura no sirve.
Qué machista que se desvanece.
Y hace daño, y es una escuela de delincuentes. Está aprobado en el mundo entero, no estoy inventando nada, estoy repitiendo lo que se dice de manera clásica. Hay un círculo vicioso, sexo y violencia, y ese se cumple en todas partes del mundo. Y el Estado tiene que intervenir, no como un viejo cascarrabias y puritano, sino para formar, como forma con la enseñanza, tiene que formar con los medios de comunicación. Por eso estoy de acuerdo con lo que quiere hacer María Simón, y estoy de acuerdo con lo que quiere hacer el director de Cultura, Achugar, que dijo aquí que era imposible diferenciar lo que era culto de lo que no era culto, pero ahora un poco después parece que sí, que diferencia y que quiere que en la televisión haya cultura nacional. Me alegra muchísimo.
Sí, hay un debate que viene a continuación y es qué tipo de productos nacionales quedan promovidos, ¿no? Sí, sí. ¿Todos? ¿Simplemente por ser nacionales?
Sí, sí, chatarra nacional no sirve.
Estoy totalmente de acuerdo con el pensamiento de Maggi, totalmente en desacuerdo con que Maggi monopolice o intente monopolizar la tertulia. Yo creo y recalco o retomo...
Podemos imponer una cuota micrófono
o retomo,
acá.
Exacto, retomo su idea motor de que los medios de comunicación, la radio, los periódicos, la televisión por excelencia, tienen poder educador. Y tienen poder educador muy especial. Educan mucho más que nosotros los docentes porque manejan, y volvemos al tema de la primera... De la primera parte de esta tertulia, maneja la imagen y hoy estamos en una civilización de la imagen. Y nos encuentran no en situación de clase, nos encuentran sin lo que yo llamo la alerta educativa que está en el aula o debería estar en el aula si hay libertad de cátedra y hay libertad de enseñanza. Es decir, cuando uno va a un aula, va a aprender, es consciente de que va a aprender, el docente es consciente de que va a enseñar y estamos ambos en situación de alerta educativo. Uno está atento a qué dice el docente, a qué dicen los compañeros, el docente está atento a lo que dicen sus alumnos. Con la televisión no nos pasa eso. Estamos en una actitud indefensa y muchas veces pasiva. Entonces es importante, respetando la total libertad, que tengamos conciencia el Estado y los dueños de los medios de comunicación del poder enorme educativo que tiene, educador que tiene. Pablo dice, ¿por qué vemos a Tinelli? ¿Quién manda? ¿El mercado? Yo no quiero que mande el mercado, porque yo pregunto, ¿por qué vemos a Tinelli y no a Telecataplum? Porque Telecataplum no está. Telecataplum era un programa de diversión, típicamente de diversión, uruguayo, de carácter nacional, y yo no sé si no tenía el mismo tipo de rating que Tinelli, pero hoy no hay Telecataplum en el Uruguay. Digo, Telecataplum puede ser otra cosa. ¿Por qué muchas veces estamos mirando polémicas de programas argentinos o de televisión venezolana y aquí no hay sala de audiencias o Conozca a su Derecho, que eran programas nacionales de discusión, tertulianos, con un culto por la tolerancia y por la discusión de ideas? Porque hoy no están. Ahora, ¿por qué no están? ¿Porque la gente no los quiere? ¿O la gente no los quiere porque no están? Yo me da la sensación de que no me gusta que manden, que mande en mi gusto el dueño de un canal de televisión o el mercado.
El tema es cuál es el instrumento, ¿no? ¿Cómo se hace para producir esos resultados que a ti te interesan?
Bueno, favoreciendo la producción nacional y incluso yo vivo pidiendo desde hace más de 14 años... en que empecé a trabajar esta idea como autoridad de la educación, como simple docente, como integrante de un gremio, que tratemos de aliarnos a los medios, a los dueños de los medios de comunicación.
Mira, te lo preguntaba
para tratar de llegar a acuerdos.
Hay otras ideas, ¿no? En un debate que justamente organizó el Ministerio de Educación y Cultura hace pocas semanas, que tuvo lugar en el Teatro Solís, donde en torno a estos temas se escucharon opiniones de representantes de la cultura, tanto de acá como de afuera. Estuvo, por ejemplo, el investigador George Yudiche, que hoy aparece citado en el matutino La Diaria, y que él entiende que este tipo de mecanismos que se están proponiendo acá no son los más efectivos, que la solución viene por el lado de que el Estado asegure a los ciudadanos el acceso a Internet, a banda ancha, cómoda, amplia, en Internet, y que sea por Internet que se canalicen después estas otras alternativas de contenido.
La Cardal, creo.
Pablo.
Dos comentarios. Uno, algo que dijo Carmen, otro, algo que dijo Carlos. ¿Quién manda? ¿Quién nos impone ver Tinelli? Nadie. Somos nosotros mismos. El mercado. ¿Qué es el mercado? Que suena como si fuera una especie de monstruo que está ahí obligándonos a hacer cosas. El mercado somos nosotros mismos actuando como consumidores. Eso es el mercado. El mercado es otra manera de llamarnos a nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿por qué actuamos como actuamos? será en parte por responsabilidad nuestra, será en parte por lo que nos ofrecen. No existirá más Telecataplum, pero hay muchos programas culturales muy buenos en este país. Yo he participado en estudios, en programas culturales de la televisión uruguaya muy buenos, y salís de ahí y nadie te hace un comentario. O sea, la sensación que tenés es que nadie lo vio. Y no es porque no haya programas culturales buenos.
Canales, ¿dónde están esos programas, Pablo?
No te quiero hacer la misma crítica, no, pero que hiciste.
¿Dónde están esos programas en los cuales tú participás y la
están
gente no
en
lo
TV
ve?
Ciudad, están en Canal 5. ¿Y por qué no se ven poco? Porque la gente decide verlos poco. En cambio, también hay programas con contenidos serios de cadenas internacionales. ¿Quién hubiera pensado hace 30 años que podía existir History Channel? Un canal dedicado exclusivamente a cuestiones de historia que lo ve muchísima gente en todo el mundo. Consiguieron combinar contenidos interesantes, no chatarra, con un éxito del público. Quiere decir que se puede, sin ninguna imposición. Tal vez simplemente lo que pasa es que nosotros no estamos pudiendo. Todo lo que estoy diciendo primero es, seamos autocríticos, no tratemos de que venga una solución mágica. Y lo otro es un comentario muy puntual respecto a algo que decía Carlos cuando dijo, la televisión es una escuela de delincuencia. Bueno, la verdad es que no, y la verdad es que hay bibliotecas enteras y miles de investigadores en el mundo tratando de entender en qué medida influye la televisión sobre nuestros comportamientos, y la conclusión que predomina es que en realidad influye bastante menos de lo que creemos. Si cualquier persona que haya visto en la televisión varios centenares de asesinatos fuera a convertirse en un asesino, todos nosotros seríamos asesinos. Porque todos nosotros vimos centenares o miles de asesinatos en la televisión. Si cualquier persona que vio centenares o miles de violaciones en la televisión se convirtiera en un violador, todos nosotros seríamos violadores. La verdad es que, felizmente, no es así. Y el problema, no quiero decir, porque ahora alguien me hacía decirme, ¿cómo vas a decir que no tiene efectos? No estoy diciendo que no tenga efectos. Lo que estoy diciendo es, el grado en que la televisión, los medios de comunicación en general, impactan sobre nuestro comportamiento, es un problema difícil, que no tiene respuestas claras y que es objeto de inmensos debates y de estudios muy profundos en todo el planeta. No es evidente, no es una cosa sencilla y por lo tanto no es fácil tomar decisiones sobre esa base.
Discrepe, Rosenkopf, discrepe.
No, pará, yo estoy de acuerdo con mi compañero de izquierda, que está a la izquierda.
Mucho más a la izquierda que vos.
Hay un ingrediente que no se introduce, y es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Al fin de cuentas, ustedes ven lo que se les canta. Entonces, si son vegetarianos, van a una verdulería. Si sintonizan la televisión, ustedes saben lo que les gusta y lo que no les gusta. Porque un individuo tiene la capacidad de autoformarse también. Hasta los 13, 14 años, un niño tiene la cara que le pusieron los padres cuando nació. Pero a partir de entonces se van desarrollando su propia expresión. Si son inteligentes, buscarán, si les gusta la historia, buscarán programas de historia. Si les gusta la literatura, buscarán programas de televisión. Hay una pantalla muy grande. Es decir, que en medio de todo esto está la responsabilidad de cada uno que tiene el libre albedrío de borrar a Tinelli y pasarse a un programa que tenga seriedad, porque la pantalla tiene como 40, 45 canales, y aunque no haya mucha producción nacional, en TV Ciudad hay producción nacional que vale la pena ser vista.
Pablo dice,
y pido excusa, me tengo que retirar porque a las 10:30 empieza un programa de televisión que no me quiero perder.
Pablo, no te vayas todavía, espera 5 minutos que ya cerramos.
Pablo dice que
porque se no tiene pensemos, que ir en serio, tiene otro compromiso.
Pablo dice que no pensemos en el mercado como un monstruo, y el mercado de por sí no es un monstruo. El mercado en la sociedad globalizada puede convertirse en un monstruo si la persona, si el individuo, si una mujer, un hombre, una joven no tiene posibilidades de elegir. Si el mercado es monolíticamente una cosa y no hay posibilidades de elegir, es la monstruosidad más grande desde el punto de vista del funcionamiento de la libertad humana. Yo puedo elegir Tinelli u otro programa cuando tengo otra cosa para elegir. Si no tengo para elegir otra cosa, obviamente prendo la televisión y miro Tinelli, no tengo nada contra Tinelli, no sé ni cómo funciona el programa, ¿tá? Pero la regla elemental es que la gente tenga la para ejercicio de la libertad, tenga posibilidad de elegir. Tú hablabas hoy de China. Supongo que una de las cosas que te molesta en China es el régimen de partido único. Allí, una de las cosas que te molesta políticamente, supongo que te tendría que molestar también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comunicacional. Acá hay un monopolio de las posibilidades. Y ahí, ese tipo de monopolio convierte en la vida económica al mercado en un monstruo. En un monstruo que atenta contra la libertad humana.
Si Carmen me dejara intervenir, si no me reprendés de nuevo,
para nada.
Yo te diría que los árboles se juzgan por el fruto y que desde que la televisión se extendió en el mundo, aparecieron un nuevo tipo de delitos de infantos juveniles que antes no había. Esto, contra lo que dijo Pablo da Silveira, es lo que dicen los tratados y los libros que he leído, donde no aparece la tesis de él de que lo bueno es el viva la pepa, que cada uno haga lo que quiera. Ningún tratado dice eso. Todos los que estudian el problema dicen que la televisión es un peligro público porque excita el consumo de espectáculos violentos y sexuales. Eso es lo que dicen los libros, aquí, en Inglaterra, en cualquier otro país. Y voy a cortar porque ya veo que Carmen se puso mala cara.
Emiliano, un comentario chiquito. Desde que la televisión nació hasta hoy, la población del mundo creció enormemente. La fuga desde el campo a las ciudades se dio en todo el planeta y las ciudades crecieron gigantescamente. Los movimientos migratorios se hicieron mucho más masivos porque los medios de transporte se hicieron más baratos y más abundantes. Aumentó mucho la diferencia económica entre la gente porque hay más dinero en el mundo y cuando hay más dinero se tiende a aumentarse la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. Suponer que la única explicación de todos los problemas sociales que evidentemente tenemos es la televisión cuando pasaron todas estas cosas, me parece que no es una manera correcta de abordar el problema. Han pasado tantas cosas desde que nació la televisión hasta hoy que en realidad muy probablemente las causas de esos problemas son múltiples, muy complicadas. Tal vez la televisión sea un ingrediente entre muchos, pero es muy difícil establecer cuánto pesa y de qué manera.
Pablo, yo creo que tú tenés que acordar, incluso como docente, como padre, con nosotros, en este caso con Maggi y conmigo, que si bien ver asesinatos permanentemente no te convierte como causa-efecto en asesino, sí te convierte en un individuo, en un ser que ve los asesinatos como cosa natural, y eso me parece que sí es un problema que estamos teniendo, y es que el sexo barato, el sexo violento, la violencia permanentemente y los informativos recreándose con la desgracia humana y con la violencia hacen que mis nietos crezcan distinto de como yo crecí y crecieron mis hijos. Crecen creyendo que la violencia es una cosa que está bien y que es natural en la sociedad humana. No se convierten en asesinos, seguramente porque tienen padres que se ocupan de ellos, porque comen todos los días, porque van a la escuela o van al liceo y porque tienen docentes como responsables y como la gente. Pero se acostumbra a que la violencia es un componente absolutamente natural de la vida humana.
Sí, a lo que tenés que agregar, que en todos los canales, si ustedes miran bien, se come. Por ello tenemos todos problemas de exceso de peso.
Solo una cosita cortita. En el mundo en el que no había televisión, había esclavitud, las mujeres no votaban, había formas de explotación económica mucho más salvajes que las de hoy, había formas de guerra terriblemente salvajes y terriblemente frecuentes. La idea de que el mundo se deterioró desde que apareció la televisión es por lo menos una idea discutible. Como somos los seres humanos, empeoramos algunas cosas y mejoramos en otras. Es hacerle un inmenso homenaje a la televisión suponerse que todo se debe a eso.
¿Escucharon el timbre hace un ratito?
¿Escucharon
el timbre que sonó?
¿Escucharon?
Sí, estaba de fondo allí. En realidad venía de Estudios Centrales. Sí, era la indicación de que tenemos que ir cerrando esta tertulia. Sí, se escuchó el timbre acá, pero además eran las 10:35 y por lo tanto el momento en que habitualmente esta tertulia termina. Hoy además, a ver, sentate, saludá a la gente. Entonces, Mauricio se va porque tiene otro compromiso, pero si a ustedes les parece, con los alumnos del Colegio Santa María de quinto de bachillerato y con los de otros institutos que también han venido hoy, si les parece nos quedamos un rato más y discutimos a propósito de la tertulia en sí, que era algo que a ustedes les interesaba de manera especial. Pero acá tenemos que hacer la despedida formal, así que entonces, Mauricio, Carlos, Carmen, Pablo, gracias por acompañarnos esta mañana y gracias por aceptar venir hasta aquí incluso, ¿eh? Gracias, está bien, ¿eh?